cuesta este capricho?
Despedí el año a pura música en Nacional Rock.
¿Cuánto cuesta este capricho?
Despedí el año a pura música en Nacional Rock.
Faltan 5 minutos para que sean las 10 de la noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora, aquí, a mi izquierda y a mi derecha, y a mi más izquierda también. Es difícil, porque siempre se dice los chicos de, o las chicas. Las chicas y el chico de Eruca Sativa. Pido un aplauso enorme para ella. ¿Cómo le dicen a ustedes?
Somos las chicas.
Somos las chicas, ¿no?
Somos las chicas.
Sí, pero claro, siempre que hay un conjunto de personas y la mayoría son hombres,
sí.
Se dice
los chicos.
Es verdad. Ahora la mayoría son mujeres, hay que decir las chicas.
¿Cómo?
Somos las chicas.
¿Cómo te gusta?
Me encanta.
No, pero aparte, sumás porotos desde el vamos con eso. Está muy bien.
No, estoy bien pago.
Sí. Ya sabe lo que tiene que decir, ya está bien entrenado.
Escúchame, ¿es una democracia la banda de ustedes? ¿Es un triunvirato?
Como una anarquía ordenada, organizada.
Una anarquía organizada.
Claro, es difícil. Las bandas... no sé qué decir, digan ustedes.
Sí, es una gran democracia en la que vivimos muy felices.
En la que yo soy presidenta.
En la que yo dirijo.
Y yo emperadora.
Yo.
Claro. No, pues, o sea...
No, nos llevamos muy bien y las decisiones las tomamos juntos, así como...
¿Se siguen llevando muy bien?
Sí, cada vez mejor, además, como algo muy lindo, porque cada vez nos vamos conociendo más. Viste que a los amigos los seguís conociendo a través de los años, porque también las situaciones van cambiando. Ahora hemos tenido hijos con Bren y también eso te hace cambiar y te hace ser distinto y ver la vida de otra forma. Y sin embargo, es en un punto, como uno dice, del amor, donde uno siempre se termina eligiendo todos los días, porque es así, el amor, las relaciones, uno tiene que elegir al otro todos los días,
sí.
A los amigos, al... Bueno, a la familia uno no puede, pero en realidad sí, porque son relaciones humanas.
Las terminás eligiendo también.
Terminás eligiendo.
Hay tíos que no ves ni en Navidad.
Sí, entonces con los amigos pasa lo mismo, que como si fuera una pareja. Porque uno elige todo el tiempo seguir apostando por ellos, seguir apostando por lo que hacemos juntos, por nuestra música. Y eso es genial que pase ya nuestro quinto disco, es decir, lo fuimos a grabar. Y nos mirábamos adentro de la sala grabando juntos y era como decir, wow, me siento como la primera vez que tocamos juntos y siento esa magia. Y
bueno, hace un ratito le preguntaba a David, a raíz de que él está estrenando un disco, pero empezamos hablando del primer disco que grabó en el 71, si le seguía pasando eso. Que es una cosa que yo, personalmente, es una pregunta que me hago muy seguido. Creo que la única pregunta que vale la pena hacerse mucho, ¿no? Uno sigue todavía teniendo cosquilla por lo que hace, ¿no?
Sí, eso hay que preguntárselo siempre. Me parece que el día que no está más como ese fuego o ese no es nervio, es como esa cosa antes de subir a tocar o de presentar un tema nuevo y decís, ay, viste, es como que si no está eso es como re aburrido. O sea, ¿no? ¿Para qué lo haces?
¿Cómo arrancaron? ¿Tocaban juntas ustedes dos y te encontraron a vos?
¿O arrancamos los tres de una?
¿De una?
Y de hecho yo pensaba recién cuando Lula decía que cada vez nos llevamos mejor. Nos pasó quizá como al revés, porque empezamos a tocar sin conocernos mucho.
¿Ah, sí?
No es que habíamos ido a la escuela, viste, 20 años juntos y después decidimos hacer una banda. Es como que dijimos, bueno, vamos a hacer una banda y nos elegimos por una afinidad musical.
100%. Hace nueve años.
Y en ese momento dijimos, bueno, a ver, ¿cómo es la convivencia? ¿Cómo nos llevamos? ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué, viste? A ver si digo esto, y viste, incluso en la grabación del primer disco hubo como más roces y más cosas de conocernos. Y ahora la grabación de este quinto disco fue seguir conociéndonos, pero con un amor, viste, muy profundo, porque compartimos la vida, viste, vos sabés, o sea, nos vemos más seguido que a nuestras familias, viste. Entonces, es como que todos los días tenemos que seguir, como bien dijo Lula, Berti, voy a decir. Como bien dijo Lula, seguir eligiéndonos, seguir respetándonos y respetando esa química que nos unió alguna vez, musical, ¿no? recién llegamos a la prueba de sonido y yo estaba con más ganas de tocar que no sé qué, y me parece que las chicas también, es como que algo que se renueva todo el tiempo, es como una...
¿Cuándo decidieron venir a Buenos Aires? ¿Hubo, o sea, un día que...?
Sí, no es que hubo una decisión como decir, ah,
¿se fue dando?
Vamos a Buenos Aires. Sí, se fue dando, fuimos viniendo, fuimos desembarcando de a poco. Primero me animé por ahí a venir un poco más yo, que tenía a mi hermana que ya estaba viviendo acá, a Marilina. Entonces, bueno, fue, bueno, voy a ver la Maru y de paso hago un par de contactos y voy a una radio y después salió una fecha, chicos vengan a tocar. Después vino Gaby y después al final Brenda dijo, bueno, yo también me voy, dijo. Entonces como que nadie apuró a nadie. Realmente nos fuimos viniendo a medida que cada uno pudo y nunca hubo una charla así, nos sentamos en una mesa, claro, así, chicos, hay que irse a Buenos Aires. Nunca.
Vamos a hacer la América a Buenos Aires. No fue ese
plan.
No,
fue como algo...
A pegarla, ¿viste? Claro.
Fue como algo implícito, ¿viste? Cuando sabés que hay algo implícito que es que tal vez que nos tengamos que ir, uh-huh, y lo sabíamos los tres. Entonces como que en un momento cada uno dio el paso cuando quiso.
Y...
Incluso en una época Brenda vivía allá y nosotros dos con Gaby ya vivíamos acá. Y Brenda viajaba a tocar, venía, y esperábamos acá y después se volvía a ir. Y vivíamos como separados. Ella vivía en Córdoba y nosotros...
De hecho, cuando David Lebón grabó nuestro disco, uh-huh, nos dijo, chicos, el sábado voy. Yo me vine de Córdoba y no vino. ¿Puedes creer?
Sí, lo puedo creer.
Me gustaría volver a verlo alguna, volver a cruzarlo alguna vez en la vida para recordárselo.
Porque también grabó en mi último disco y para lograr que coincidiéramos las coordenadas de tiempo y lugar, bueno, fue un poco complicado. Bueno, David,
por suerte nos dijo, voy el fin de semana siguiente. Yo ahí volví a Córdoba, porque yo estaba dando clases allá, trabajaba. ¿Qué? Volví a Córdoba, volví por suerte el sábado siguiente y tampoco vino. ¿Me entendés?
David, sí, si estás escuchando esto,
entiendo perfectamente.
En la radio acá.
Así que en ese momento dije, me conviene y me voy a ir a Buenos Aires, porque si lo tengo que esperar a David hasta que venga el disco, por suerte
vino.
O sea
que David, vino, en realidad David es el culpable de que vos me vine te afincaras.
Le agradezco a David. Sí, sí.
¿Esa fue la primera bisagra, digamos, definitivamente estar, y voy a abrir comillas acá, cerca de donde pasa todo? ¿Esa fue como la...?
Sí,
¿o se imaginaban tocando en Córdoba y qué sé yo?
No, siempre nos imaginamos haciendo música, pero sin que eso tuviera arraigado o sea, ¿en dónde? No es que decíamos, hacemos música en Córdoba, hacemos música en Buenos Aires, hacemos música. Uh-huh. Y que nos lleve el viento, como que nos lleve, vamos a ver por dónde terminamos. Incluso ahora tampoco sabemos si esta es la parada final, la verdad que...
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, es como que decimos, bueno, tal vez no vamos a vivir siempre en Buenos Aires, tal vez, no sé, nos gustaría ir a otro lado y conocer cómo es vivir en otro lado también.
¿Qué hacían antes de vivir de la música? El último trabajo decente que tuvieron.
Vivir de sus padres.
No, yo...
me dediqué a ser hija.
Lo único que hice fuera de esto es trabajar en un ciber 2-3 meses en el año 2003, no sé. Y dije, no.
Pensar que ciber ya es una palabra...
Es una palabra
antidiluviana.
Es como tipo, claro.
Como la cancha de padre.
Como un prode, ¿viste? Una agencia de prode. Claro. Sí. Como una agencia de prode de los 2000.
O sea, laburaste 3 meses en tu vida.
Laburé 3 meses en mi vida, sí.
Ok.
Sí, ¿vos? Básicamente. En 30 años, 3 meses, un buen promedio.
Me da algo así como el 1%. Es lo que hay que trabajar.
¿Y sí?
No sé qué te va a arrojar la jubilación, pero bueno, vas a estar en problemas.
Para eso estás a DAIC. Claro. Digamos.
Yo soy licenciada en Relaciones Públicas.
¿En serio?
Lo voy a decir con una voz así como muy importante.
¿Nunca ejerció?
Sí, ejercí. Ah, vos sabés muy bien que ejercí.
Tienes razón.
Sí. Tuve mis trabajos más freelance así, de relacionista pública. Voy a admitir que me gusta. Pará. Es un lindo trabajo.
Te veo haciendo relaciones públicas en boliches.
No, pará, qué malo.
Conseguí una presencia para este sábado.
No,
conseguí una presencia. ¿Este del bailando? ¿Este chico del bailando?
No, yo... Mi
¿No viene por 2 lucas y media?
Mis relaciones públicas eran de universidad, ¿viste? O sea, yo soy de las estudiosas de... Me gustan... Los números, digamos, las evaluaciones de imagen, todas esas cosas que, bueno, son...
¿Y lo usás en la banda eso?
No, de esa forma no, pero bueno, yo creo que de alguna forma tiene que ver esa carrera con lo que es mi personalidad, soy como así. Y
pero
no,
ponele,
no es que lo forme en la carrera, yo la elegí porque soy así, entonces como que...
¿Pero sos un poco manager de la banda también? Tienen un manager, digo, pero...
Sí, soy un poco de eso también, sí.
¿Y no te quema el bocho, te digo, porque yo también soy un poco manager de mí mismo?
No, me gusta, lo disfruto, me gusta, es una actividad que me gusta porque la hago... Mi tarea de management es en las redes. Uh-huh. Yo estoy atrás de toda esa parte es esa arquera. Maraña.
Es arquera, ¿viste?
Soy arquera, sí.
No, el arquero sos
no,
vos.
Que estoy ahí.
En la banda del arquero, arquero sos vos. Soy yo. ¿Y vos, Brenda, trabajaste decentemente o...?
Yo trabajé en muchas cosas. Yo trabajé en muchas cosas. Mi primer trabajo digno fue animar fiestas infantiles.
¿En
después,
serio?
Sí.
¿Qué, disfrazada? Así
mentí,
como...
mentí. Vender empanadas. Ese fue el primer
¿vestida
trabajo.
De empanada? No,
no, no. No. Vestida de empanada hubiera estado muy bueno. ¿Cómo no se me ocurre? Solo... No, bueno, de todo. Y después pasé por la etapa de artesanías, de hacer aros, collares y todo eso. Y con eso ir haciendo la plata. Trabajé en negocios atendiendo, de cajera en un súper. Después estudié diseño gráfico, hice esa carrera. También estudié música, pero paralelamente estudié... ¿Cómo? Estudié diseño gráfico y ese fue el último trabajo como más formal que tuve, que trabajé muchos años en el rubro editorial, digamos. Lo ponía en una revista y en una editorial que hacían de todo. Y eso fue lo último que hice antes de... Que cuando ya vi que llegaba demasiado trasnochada, mi jefe me dijo, ya no vengas más.
Claro.
Ya está, ya se terminó toda etapa. ¿Viste que ya podía vivir de lo otro.
¿Vieron que hay una zona gris, por lo menos a mí me pasó eso, donde uno ya está casi convencido que va a vivir de la música, pero todavía no está ocurriendo, digamos? ¿No? Es más la convicción que
eso
el
es todo
que
2016. A fin de... Eso es 2016 para mí.
¿Cómo es?
Eso es este año, no, mentira.
No, pero hay un momento que si no das un paso vos y decís, bueno, no importa, no es por la plata, lo quiero hacer porque me quiero dedicar a eso, claro. No lo lográs nunca.
Yo pienso que no, o sea, cuando vos pones mucha energía en otra cosa y sí. Muy poquita energía en claro. La música, no pasa nunca. Si vos decís, no, mira, tengo un laburo 16 horas por día y toco la guitarra 15 minutos por día.
No, va a ocurrir.
Sí, el día que la guitarra me dé de comer, dejo el otro.
Claro, no.
Es medio al revés, ¿viste?
A mí me pasó al contrario de siempre hacer, digamos, música como una actividad paralela de lo que yo hacía, que era estudiar. Porque yo toco desde que tengo 12 años y entonces hice toda mi secundaria, toda mi carrera, qué sé yo, haciendo música en paralelo. Y hasta que no conocí a Brenda y a Gaby, no. No me entraba en la cabeza que eso podía ser mi actividad principal. Era como que siempre era algo que estaba buenísimo y lo redisfrutaba, pero que ellos me dijeron, pero pará, vos te podés dedicar seriamente a esto.
Sí.
Y yo decía, no, pero ¿cómo? O sea,
¿qué quieres decir? ¿Me van a pagar?
Pará, ¿cómo? O sea, claro. Y nunca se me ocurrió estudiar música, como que nunca se me pasó por la cabeza. Entonces como que hasta que no los conocí a ellos, que me dijeron, che, pero podés hacerlo. Bueno, lo hice.
Sí, que va más allá del estudio, es como eso, esa decisión de decir, quiero hacer eso, ¿por qué no? Quiero hacer solamente eso. ¿Por qué no? ¿Porque no voy a ganar plata? Bueno,
no,
o sea, veremos qué pasa, tratemos, le demos la vuelta, ¿viste? Para que sí, haciendo cosas relacionadas con eso.
Yo siempre pienso que en países complicadísimos como el nuestro, donde el no lo tenés casi siempre, bueno, si uno se la va a jugar, jugate por algo que te gusta, no por algo que no te gusta. ¿No? Yo estudiaba sociología y era un avanzado y avesado estudiante de sociología. Me faltaba un año y yo me daba cuenta que necesitaba una coartada para salir corriendo de la facultad. Y la coartada fue el primer disco de Caballeros, por ejemplo, claro. En el 93. Pero por eso digo, hay un momento donde uno dice, es ahora, te tirás y no sabes si después vas a volver, como dice el tango, vencido a la casita de tus viejos. Pero te mandás. Y como decís vos, si no te mandás no lo sabes nunca.
Si no te mandás es muy difícil.
No te van a tocar la puerta y van a decir, ¿querés ser músico de verdad?
Ni por más que vivas en Nueva York, en el medio, o sea, no va a pasar, nadie te va a venir a tocar la puerta para nada. ¿Viste? Es uno el que tiene que ir a tocar las puertas.
Así es. Aprendan jóvenes, todos ustedes que están. ¿Escuchamos un tema de Barrio y Fauna?
Sí.
Dale, que no sea este porque ya lo están pasando hace media hora. Lo
pasaron yo tengo acá...
Como 20 veces.
Yo me sé que era un remix.
¿No?
Un remix de...
La versión de David Guetta, ¿viste?
Tengo acá Pulso, ¿les gusta?
Sí.
Bueno, dale.
¿Sí?
Vamos con Pulso. Eruca Sativa sonando aquí en ¿Cuánto cuesta este capricho?
Thank you.
Capricho.
Escuchábamos Pulso de Barrio y Fauna, que es el último long play de los Eruca Sativa. El long play y Magazine.
Magazine es tremendo. Yo tengo un Magazine de un disco de los Beatles.
¿Magazine de verdad?
Magazine de verdad.
Y se escuchaban mucho, perdón, porque vos sos mucho más joven que yo.
Bueno, no llegaste a verlo.
¿Cómo no te creas? ¿Cuántos años tenés?
58.
Pero parecía 56, boludo. Decía. Se escuchaba mucho en los torinos, los magazines.
Claro. Yo no, nunca escuché en ese formato, pero tengo uno de que mi viejo me guardó, qué sé yo.
¿Tu viejo escuchaba...?
Sí, ¿qué? Y tenía en el auto...
O sea, ¿tu educación musical arrancó en la casa de tus viejos?
Sí, mis viejos, los dos, son muy melómanos y muy, muy fanáticos de toda la música, los 60, los 70... The Beatles para adelante, King Crimson, Genesis, Yes, qué sé yo, todas esas cosas.
¿Y vuestros padres?
Sí, también. O sea que escuché un par de discos que también en mi casa estaban, de los Beatles, de King Crimson, mis viejos escuchaban también Larralde, Piazzolla. Bueno, eso es lo que más me acuerdo que sonaba en mi casa.
O sea que no hubo ningún tipo de tensión familiar al respecto de la vocación de ustedes, digamos.
No.
Al contrario.
No.
Y eso es importante, ¿no?
Y sí. Es medio clave, digamos, porque depende mucho de cada familia, depende mucho cómo funciona uno también con ese tipo de situaciones, pero para mí la casa de uno puede ser como un empujón hacia algo o puede ser como una tirada para abajo, ¿viste?
Sí.
En un niño te marca, ¿viste? Y vos decís, ¡ay, qué lindo la pelota! Quiero patear la pelota. ¡No, no, no! Y medio que no va a tener más ganas de patear la pelota, sí. ¿Viste?
Che, y les está pasando muchas cosas juntas últimamente, ¿no? Y de las buenas. ¿Se detienen a pensar en eso? ¿O como decía recién?
Sí, siempre nos pasan cosas buenas. Es como que desde que empezamos ahí como... No sé, como que esta banda tiene muy buena energía. Uh-huh. Y tal vez sea eso, ¿no? Que atrae cosas buenas o... Que siempre sentimos que la banda está en crecimiento constante. Tal vez por ahí a los ojos de la gente que nos dicen siempre, bueno, pero a partir de ese disco ustedes crecieron. No, en realidad venimos creciendo mucho.
Sí, claro.
Y tal vez se hace más notorio porque nos conoce un poco más de gente que antes. Pero siempre nosotros sentimos de que arrancamos que la banda crece. Y eso está bueno porque así como uno valora cada instante, también es consciente de que es todo fruto del trabajo porque desde que empezamos no paramos de trabajar y lo hacemos las 24 horas del día. Entonces, somos muy conscientes que tiene mucho que ver con ese esfuerzo, ¿no? Y sabemos que es así, que no hay que parar de trabajar nunca porque esa rueda, una vez que empezó a girar, no hay que detenerla. Porque uh-huh. Si se para, después es muy difícil volverla a hacerla girar. Entonces, bueno. Y tiene que estar siempre en movimiento.
¿Y no tuvieron ya los primeros momentos de como de hastío? a ver si logro explicarme bien, no hastío hacia la música a ustedes, ni mucho menos, pero no hay un momento que decir, quiero 3 meses no tocar, me quiero quedar, ¿no?
No,
no,
o sea,
no.
Son workaholics de la de
sí,
la,
que sí.
Todavía no tienen esa sensación.
Pasa lo opuesto, tipo 3 semanas sin tocar y decimos, uy, pero ¿cuándo, viste?
¿Sí? No, incluso nos pasa así, en fines de semana que tenemos 3 shows, decimos, ¿cómo no hicimos un cuarto?
Sí.
Así, ¿ah, sí? Como que sí, nos gusta mucho tocar.
¿Son muy prolíficos? O sea, cuando arrancan a preproducir un disco, siendo 3 que componen, ¿tienen un montón de material o confían más en, bueno, no sé si el disco tiene, no sé, 14 temas, tenemos 15, 14 van a quedar seguros, o son los que dicen, tenemos que buscar 28 para que queden 14?
No, nos manejamos como más intuitivamente en ese sentido, uh-huh, compositivo. O sea, componemos hasta que...
¿Componen
mucho
en la sala?
No canciones enteras, por ahí zapamos, o
damos
cosas,
ese tema,
¿en
o
separados.
La
sí, en la sala laburamos muchísimo, componemos mucho. Incluso nos juntamos a componer y hay veces que no tocamos ni una nota y charlamos, claro. y es como que... Sabemos que las canciones van a ir saliendo y nos dejamos guiar por la intuición. O sea, por ahí hacemos una zapada y decimos, bueno, queda, la grabamos y vamos dejando. Tenemos un montón de cosas grabadas que por ahí no llegaron a ser canciones porque como de resultado de todas esas zapadas, al final componemos un tema que no tiene nada que ver con todo lo que tocamos antes. Sí. Pasa eso un poco en la sala.
Hay un tema de este disco que se llama El Visitante, Jaco Malmi, El Visitante, que... Nos juntamos un día y pusimos a grabar, ¿viste? El ensayo y empezamos a tocar y se generó como si fuera casi una canción, un clima de que crecía muchísimo, que después volvía a bajar, después volvía a crecer.
Pero con ella ya cantando, o sea, con la melodía, con tal cual, ya, que
claro,
era el tema. Digamos.
Haciendo la radio.
Eso fue zapada,
la
sala.
Esa era, en el morning.
Y vos sabés que pasaron varios meses y tratábamos de... Dijimos, qué bueno que esté esto, a ver, lo probemos de nuevo. Y no, nunca salía como esa vez. Y bueno, y el tema quedó como esa vez.
Quedó en el disco...
Quedó en el disco, después, o sea, surgió una historia, Brenda escribió una historia increíble sobre, o sea, sobre todo un personaje, digamos, que va contando la historia a medida que va pasando la canción y después quedó terminado así como estaba. Es como si fuera el demo ese, uh-huh, con una letra, y después, mucho más adelante, se sumó Tavo de Cigarraga, el cantante de Cigarraga, que empezó a meter unas cosas que no tenían nada que ver, que lo dieron vuelta otra vez al tema ese es el que está sonando. Pero yo cuando lo escucho me acuerdo del demo ese, que la entrada de la guitarra, la entrada de la...
La música viene como... Hay música que tienen algo y es un tema muy simple. Es así y lo único que hace es crecer hasta el final, pero...
¿Vos solés ocuparte de las letras?
No, o sea, sí. Pero con Lula también, o sea, sí escribimos.
Pasa que hay letras que, por ejemplo, esto tenía toda una melodía. El tema era como esto diciendo... Na, 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 na. Eso todo era todo. Y... Brenda apareció un día, che, yo escribí esto, y escribí unas cosas que son tremendas, porque yo soy la que la tiene que cantar, sin embargo ella las escribe y están muy bien escritas. Y es muy difícil que alguien describa algo que uno quiera cantar, incluso uno escribiendo letras.
Es con el tiempo, depende, viste que todas las canciones son distintas, pero muchas veces me pasa que ya al conocerla a ella, me doy cuenta cómo le va a gustar. Yo sé, por ahí voy escribiendo y digo, esta palabra le va a gustar más a Lula, ¿me entendés? O sea, cuando la pronuncie me la imagino como cantada por ella.
No, y además siempre dice, ay, yo sabía que esa palabra te iba a gustar, me dice.
Me dice, esta palabra me encanta, ya la sabía.
Somos como
la puse
muy,
para vos.
Claro, somos muy detallistas en eso. Y hay palabras que son más de uno que del otro. Claro. Y
tenemos estilos muy distintos de escribir las dos. Y escribimos mucho juntas.
No ¿Te gusta leer?
Sí. No de sentarnos a escribir juntas, sí lo hacemos también. Pero, digamos, muchas canciones son resultado de yo escribir una parte y esa otra, capaz cada una por su lado, de complementarnos.
Sí, hacemos un cadáver exquisito de las canciones.
Claro.
Así que les gusta leer.
Pero una cosa muy loca te voy a citar de este ejemplo. Uh-huh. Fue cuando grabamos en blanco el tema Agujas, que también era todo melodía, y no tenía letra. Y llegamos al día del estudio y no había letra todavía. Y yo tenía que grabar la voz. Y Brenda dice, ¿por qué no probás esto que escribí? Y me mandé al estudio a cantar esa letra por primera vez.
Mientras la leía por primera vez.
Y esa es la toma que quedó en el disco.
Quedó esa toma en el disco. Fue muy loco porque decir, wow, ella entendió perfectamente lo que yo hubiera querido decir y lo dijo con las palabras que me hubiera gustado decir y quedó bien además. Y bueno, eso es como cuando ya uno trabaja con la cabeza de otro.
Y la parte que ella no va a decir es que no puede ser tan hijo, ¿se puede decir más palabras?
No, ¿qué hora es? Esa no,
sí,
esa,
sí,
no.
Sí, sí. Otro. Esa no la diga.
No, otra. Se puede ser tan, con un talento guacha, tan desmesurado decir. Así, no, de meterte decir. Al estudio y cantar por primera vez algo que estás leyendo, como si yo me ponga a leer esto.
Claro.
Y que después hicimos varias tomas más y al final la que quedó fue esa primera. Y eso es algo increíble.
Nos gusta mucho leer. Sí. Respondiendo.
¿Le dan bola a eso? ¿Le dan bola en la música que escuchan y en la música que hacen? Sí, veo, pero ¿al texto, a la letra?
Mucha. Sí, porque queremos ir mejorando y que cada vez sea más bella la,
pero digo,
la poesía,
y la
lo que
dicen,
porque uno va aprendiendo, tampoco, viste, no somos...
No, porque viste que siempre hay como dos... Hay toda una... Por lo menos en mi época, había una corriente de colegas que a algunos le prestábamos especial atención a los textos, o por lo menos lo intentábamos. Y después había gente que como lección estética decía, vamos, a mí la letra, sí. no sé, un poco lo que...
No importa, ponle,
no sé,
cualquier cosa si rima. ¿Viste?
¿Qué es una lección estética? O sea, sí, no, sí. Pero ustedes sí.
Sí, nos gusta, le damos mucha bola y tratamos de dejarla lo mejor posible, si podemos corregir palabras o acentuaciones.
Claro.
En el último disco trabajamos mucho eso con nuestro productor, con Adrián, que también nos dio una mano muy grande, y está bueno porque las veía de afuera las letras, entonces nos decía, no, chicos, eso no se entiende, o como lo cantás vos está entendiendo otra cosa, y está buenísimo porque alguien te puede decir de afuera lo que entiende que le estás queriendo decir,
sí.
Y si lograste ese objetivo o no.
¿Qué relación han tenido con los productores discográficos?
Con el productor, porque porque Adrián fue el primero, fue nuestra primera vez. Y la verdad que fue una relación muy, muy fluida, muy linda. Nunca habíamos sentido la necesidad de trabajar con alguien extra. Siempre fuimos muy de tomar las decisiones nosotros. Y en este disco también. Porque de hecho estuvimos mucho tiempo sin pasarle el material a él, ¿viste? Y es como que bueno, buenísimo, sí, buenísimo.
Queríamos tratar de terminar como toda la parte de composición nosotros. Y bueno, hasta donde llegáramos. Y si veíamos que estábamos muy trabados, recién ahí recurrir a él. Porque nos parecía raro empezar a componer ya con una persona más, porque en realidad lo lindo para nosotros es componer las canciones, claro. O sea, decir, bueno, sacar lo que uno tiene adentro, claro. ¿Viste? Entonces por eso empezamos a trabajar con Adrián en la etapa en donde ya teníamos bastante avanzadas todas las canciones. Pero bueno, algunas estaban inconclusas.
Llevarle
y todo
medio cocinado para que no meta mucha mal.
No, claro. Para que, ¿sabes qué? Para que haga su magia, toda la que quiera, para dar lo mejor de nosotros. Decir, bueno, hasta acá dimos todo lo mejor
ahora
de nosotros.
Ayúdanos.
Nosotros acá grabaríamos el disco.
Claro.
Ahora entra vos, ¿me entendés? Que es lo que nos pasó con Nada Salvaje, que es el tema que largamos solo el año pasado. Uh-huh. Y nos había pasado eso, el tema para nosotros estaba terminado. Lo grabamos acá, lo hicimos. Y no nos terminaba de cerrar. Cuando decimos, bueno, está lindo, ¿viste? Pero no me sorprende, ¿viste? Ya es difícil en un quinto disco sorprenderte, claro. A vos mismo con
qué velocidad,
la
¿no?
No lo quemen.
Sí, un crack.
Pero qué velocidad, bueno, porque hablamos de un tema. Dios. Che, qué buen tema La Gracia de las Capitales de Cerú Girán, ¿eh? Uno, dos, tres.
Le quiero avisar al ¿quién está? ¿Diego? ¿Las teclas en este momento? No. Bueno, le quiero avisar al operador, que es una especie de dios en este momento, porque nosotros no lo vemos desde aquí, sí. Desde el auditorio, que
allá está.
Muy bien.
Ah, ahí va. Teníamos planeado escuchar Sin la Red, pero aquí hay un fan de Eruca que nos pidió escuchar
Japón.
Y como nosotros defraudamos a la gente en general, yo digo, la especialidad de la casa es defraudar a la gente, hoy me voy a tomar un respiro de semejante actividad y vamos a escuchar Japón. Si es que el operador allá arriba me da la venia.
¡Qué velocidad!
Ahí va. Japón, de Lucas Sativa, sonando en Cuánto Cuesta Este Capricho.